Social FM.
Social FM.
Noticias de marketing digital y social media en español. Con Alan 05 y Ángel BC.
Amigos, bienvenidos a su podcast de social media y marketing digital, Social FM. Mi nombre es Ángel Bondía, arroba Ángel BC. En esta ocasión no tengo a mi colega Alan Vázquez, arroba Alan 05. Y en este momento tengo que pedir una disculpa pública gigantesca y abyecta a Enrique Shakur, quien originalmente estuvo como invitado este programa con nosotros, porque la grabación que hicimos durante el Social Media Symposium allá en Mérida tuvo un problema por un error humano, y estoy mirando a un espejo, y no lo pudimos utilizar. Mil disculpas, Enrique, vamos a ver cómo le hacemos para compensarte y que puedas estar de nuevo en el programa como invitado. La verdad es que consideramos cancelar la edición de esta semana, pero pues el show debe seguir. Así que tenemos un compromiso y pues vamos a ver cómo le damos la vuelta para poder tenerte de nuevo. Pero pues ni modo, tuvimos que sacar esta edición de esta forma. Vamos a dedicar casi toda la edición a platicar del evento F8 de Facebook, donde hubo muchos anuncios, cosas nuevas. Pero hay algunas noticias que no tienen que ver y que merecen comentarse. De entrada, algo que no sabíamos que queríamos, mucho menos que necesitábamos, pero pues Twitter sabe algo que nosotros no. Un cliente nuevo para Windows. ¿Escucharon bien? Un cliente standalone que no necesita navegador ni nada para poder operar Windows. Lo único novedoso que podría decirles es que ya trae la funcionalidad de bookmarks, que pues no duele. Eso está padre y que de hecho no está contemplada todavía en las versiones web ordinarias. Ahí está. No sabíamos que nos hacía falta, pero Twitter ya la puso ahí. Si alguien la utiliza, platíquenos. ¿Funciona? ¿Tiene algo nuevo? ¿Vale la pena? ¿O la agregamos a la larga cadena de cosas que realmente ya no vamos a utilizar? Realmente no necesitábamos. Bueno, hay noticias también de no tan buenas. Spotify entregó números financieros y las cosas no salieron tan bien. Wall Street no le cayó bien lo que vio. El hecho es que todos los números estaban tal como los estimados esperaban. O sea, no hubo sorpresas. Sucedió lo que los analistas estaban esperando. Sin embargo, pese a todo, no hubo muy buena respuesta. De entrada, lo más importante es que Spotify sigue estando en números rojos. Tuvo pérdidas de 41 millones de euros, que de hecho son menos de lo que ha tenido antes. Cada vez está perdiendo menos dinero, pero sigue saliendo en números rojos. Esto se esperaba, esto no era ninguna sorpresa. Y sin embargo, la acción bajó todavía. Una de las cosas más importantes de todo esto es que hay números acerca de usuarios y ganancias, y eso sí está interesante. Spotify reporta 170 millones de usuarios mensuales, nada despreciable. 75 millones de ellos son suscriptores premium y el resto son usuarios gratuitos que aportan mediante el sistema de publicidad de Spotify. De los 1.139 millones de euros que se ganó, 1.037 son por los servicios premium. Y aquí está parte del problema. Nada más 102 millones son por la publicidad. Así que una de dos. O empiezan a pagar el servicio premium, no sean gandallas, no sean codos, o hablan con sus agencias, con sus marcas y empiezan a comprar más publicidad en Spotify. Porque esos números no van a mejorar solos. Vamos, en los últimos trimestres ha habido cambios positivos. En el primer trimestre de 2017, Spotify estaba perdiendo 139 millones. En el último trimestre del año pasado, 87. Ahora ya nada más perdió 41. Que vamos por buen camino. Pero, de nuevo, pese a que esto no es sorpresa, los números están tal y como se esperaban. La verdad es que financieramente, esta entrega de resultados no fue muy buena para Spotify. vamos a ver qué pasa. La verdad es que todavía le falta bastante, va por buen camino y a ver qué pasa en el siguiente trimestre. Otros que tuvieron muy mala semana, con decirles que hasta Twitter ya se puede dar el lujo de burlar de ellos, y esto no es cualquier cosa, fue Snap. Reportó que había recibido 230 millones de dólares en ingresos, pero a final de cuentas fue menos que el trimestre pasado, 286 millones. A final de cuentas hubo menos lana. A pesar de que el ingreso por publicidad está creciendo, no fue suficiente para poder mantener los números de los meses previos. Así que también a Wall Street no le hizo la menor gracia todo esto. Y pues las acciones de Snap están cayendo bastante. Como dijimos hace algunos meses, Snap tiene todo para hacer otro Twitter, al menos financieramente hablando, y parece ser que es lo que está sucediendo. Insisto, hasta Twitter, ya que está en números negros, puede voltear a ver y burlarse de Snap. Vamos a ver qué pasa en los siguientes trimestres. En otras noticias un poquito ya más prácticas, las métricas de video de Facebook siempre, bueno, de unos meses para acá han sido como un poquito espinosas, pero hay cosas nuevas, sobre todo para métricas orgánicas de video. Ahora tenemos cosas nuevas. Ya podemos ver en las métricas de retención, es importante, cuántas de las personas que vieron el video son seguidores de una página versus no seguidores. Esto puede ser muy útil. También vamos a poder ver de la demográfica, vamos a poder desglosar por género y vamos a poder hacer zoom a las gráficas para poder ver con más detalle los datos. Si ustedes están utilizando mucho video orgánico en su página de Facebook, y pues espera que algunos de ustedes lo hagan, de hecho es parte de un empuje que le había dado Facebook al video, aunque la verdad es que eso no ha salido tan bien, de hecho alguien diría que quizá esto ya no sea tan buena idea, pues bueno, el hecho es que hay métricas nuevas para todo esto, y pues eso difícilmente duele. Por otro lado, en nuestra gustada columna, que hacía un rato que estaba inactiva, en menor grado, pero de todas maneras merece un espacio. ¡Ay, Twitter! Aunque en su defensa, la verdad es que se está portando como una compañía seria, responsable y adulta con respecto a sus errores. Hizo un anuncio en el cual había detectado un bug que hacía que los passwords se quedaran guardados sin encriptación en una bitácora interna. No hay razón para pensar que hubo una fuga o filtrado de datos. El bug ya fue arreglado, pero para evitar problemas está pidiendo a todos los usuarios que cambien el password, simplemente como una medida preventiva de seguridad. Bien por ti, Twitter. La verdad es que esto es bastante maduro de tu parte. De nuevo, no parece que haya habido algún problema. Twitter fue el que detectó esto y ya lo corrigió. Si se sienten con mucha suerte, pues dejen su password como está. Si también si tienen doble verificación o algo así, bueno, pues están razonablemente seguros. Pero yo sugeriría que por aquello de las dudas, sí cambien su password para que no tengan ningún problema. Sí, es un iTwitter, pero en su defensa la verdad es que se portó a la altura. Honestamente no es lo que hubiéramos esperado de ellos hace algún tiempo. Aplausos dentro de todo. Estas fueron las noticias rápidas y ahora sí vamos a las noticias importantes. Y realmente esa sección nos va a consumir el resto del programa porque hay un evento, una noticia particularmente importante que es la que ha ocupado la mayor parte de la atención esta semana y tiene mucho, mucho que comentar. Por supuesto, me refiero al Super Bowl de social media, a la conferencia de desarrolladores F8, que es donde Facebook anuncia todas las novedades, el plan de vuelo para, pues digamos, un par de años inclusive. Como imaginarán, hay bastantes cosas que comentar. ¿Qué se presentó? Bueno, muchas cosas. El evento es tanto un evento de relaciones públicas como para desarrolladores. Y todo el mundo estábamos pendientes de qué iba a pasar en esta ocasión, porque con todos los dramas y crisis de los últimos meses, era de esperarse que Facebook tuviera, si no algo especial, por lo menos fuera a hacer algunas cosas diferentes. Y la verdad es que lo único diferente fue que no resultó
tan espectacular como en otras ocasiones. Comparativamente hablando, fue algo como más tranquilo, más calmado. Obviamente Facebook se encargó de hacer notar muchas de las cosas positivas que ha hecho, que se han hecho en los últimos meses. Se encargó de presentarse, digamos, con una imagen de una compañía innovadora. El tema de construir cosas se repitió una y otra vez. Facebook como una compañía que construye cosas, que construye puentes, que conecta personas. Supongo que era de esperarse. Supongo que todo esto era inevitable. Pero en términos generales, digamos que Facebook se vio un poquito más austero en cuanto a la manera de presentarse, en cuanto a las presentaciones. Realmente no hubo cosas tan impactantes como ha habido en otros años, que digo, hasta cierto punto es natural, pero lo cual no significa que no haya mucho que decir. A ver, digamos que resumiendo, ¿qué fue, en términos generales, qué fue lo que hubo? Facebook, la aplicación, fue obviamente la que pues más cosas presentó. Más cosas hubo. Algunas tienen que ver con privacidad y otras pues realmente sí son algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos las opciones de Clear History, en la cual vamos a poder ver qué aplicaciones y sitios web mandan información cuando las usamos. Y vamos a poder estar borrando esta información. Y de hecho, también va a poder tenerse la capacidad de apagar la capacidad de Facebook de almacenar esta información a partir de cierto punto. Obviamente esto es una respuesta al tema de privacidad que tanto ha sonado en las últimas semanas. A pesar de que suena algo como muy dramático, yo me preguntaría si realmente la mayor parte de la gente lo va a utilizar. Supongo que solamente los que estamos bastante metidos en esto, los que escuchan el podcast, bueno, a lo mejor considerarían utilizar esto. La verdad es que personalmente yo no sé qué opino al respecto. Honestamente yo no sabría si querría apagarlo o no. Habría que leer un poquito más, hay mucha información, pero es una de las opciones que más atención ha recibido, de nuevo, tomando en cuenta todo lo que ha sucedido en meses pasados. Pero bueno, ahora, en cosas menos serias hay un montón de detalles. Obviamente Facebook está intentando empujar Stories dentro de Facebook, porque el hecho es que parece ser que casi nadie las usa, a pesar de lo que ellos digan. Y una de las cosas que se le ocurrió para hacer esto es algo que honestamente me parece muy, muy bueno. ¿Qué pasaría si pudieras compartir cosas directamente dentro de Stories? Uno de los lugares obvios por donde empezar es, ¿qué pasaría si pudieras hacer una Story que involucrara música y si la gente quiere escuchar esa canción, de un clic pudiera hacerlo? Pues ahora ya se puede. Puedes compartir canciones de Spotify dentro de las historias y de un tap puedes levantar la aplicación y escuchar esa canción directamente. Eso está bien. También puedes compartir videos directamente de la aplicación de GoPro, que pues, obviamente es una de las aplicaciones más socorridas para hacer videos, vamos, un poquito fuera de lo ordinario, más espectaculares que lo usual. Y esto directamente ya lo puedes poner en una story. La verdad es que eso está interesante, abre posibilidades que realmente valdría la pena explorar. Por el momento son nada más estas dos aplicaciones, Spotify y GoPro, pero es de esperarse que no tarde mucho en abrir las puertas a una gran cantidad de aplicaciones adicionales. Esto enriquecería el repertorio, las posibilidades de una story. A pesar de que no soy muy fan, reconozco que esto sí puede resultar algo muy interesante, puede resultar un nuevo formato para marcas. Creo que los primeros que vamos a ver explotando esto son influencers antes que marcas, pero se abre una puerta nueva y eso está interesante. Obviamente, lo vamos a mencionar más adelante, pero obviamente esto también aplica para Instagram. Grupos, va a haber una nueva pestaña de grupos, también es algo que Facebook quiere impulsar bastante. Me parece raro, sobre todo porque hace unas semanas mató la aplicación independiente de Groups. Obviamente creo que le parece mejor idea el tener todo junto en la aplicación oficial, la aplicación completa. Así que ya vamos a poder utilizar los grupos con un poquito más de soltura. Vamos a ver qué sucede. Vas a poder descubrir e integrarte a nuevos grupos a través de esta pestaña. ¡Ay, Dios! Probablemente una de las cosas que más atención recibió, y supongo que con toda la razón, es el hecho de que Facebook acaba de inventar OkCupid. Ajá. Ahora ya tenemos una aplicación para salir con alguien o para buscar. La intención exprofeso de Facebook es ofrecer una aplicación con la cual puedas encontrar, ahora sí que, pareja seria y formal. O por lo menos algo un poquito más, pues, ¿cómo le llamamos? Significativo, esta palabra que le encanta a Facebook hoy en día. Algo más significativo que simplemente alguien con quien pasarte un buen rato. Tinder, estamos mirando en tu dirección. Hasta el momento creo que el nombre que recibe es Dating. No sé si tenga un nombre oficial, creo que todavía no lo tiene. Pero es una función de Facebook que te permite encontrar personas con quien salir. Nota que no es necesariamente igual a Tinder. Mucha gente va a hacer la comparación con Tinder. Y al menos explícitamente Facebook ha dicho que no va por aquí. Vas a poder encontrar gente que tenga intereses comunes a través de grupos y eventos. Que está interesante, no tiene que ver con intereses propiamente, tipo segmentación, tipo publicidad, sino qué tipo de grupos o qué tipo de eventos tienen en común. Y va a estar separado también del perfil personal. Esto es importante. Mucha de la actividad o de lo que sucede aquí no va a estar ligado a tu perfil personal ordinario de Facebook. Como que sí se tomaron bastantes molestias en ver cómo hacer para que esto jalara. También va a haber un número limitado, no vas a poder estar así siguiendo demasiada gente, y los primeros contactos nada más van a ser por texto. Así que gente a la que le encanta mandar dick pics en la primera cita, lástima, esto no es para ustedes. Hay mucho que platicar acerca de esto. Facebook, citas, ¿qué podría salir mal? Ok, ya, ustedes mismos ya están encontrando la respuesta a esto. Pero creo que lo importante es, no es Tinder, no se trata de encontrar a alguien para algo casual. La idea detrás de esto es como ofrecer algo un poquito más a detalle, un poquito más, no le quiero llamar en serio, pero pues supongo que la mejor manera de describirlo es eso. Vamos a ver qué tal funciona. Esto se supone que debería estar siendo desplegado ya pronto. Si alguien ya lo tiene, avísenos. ¿Cómo le está yendo? ¿Su porcentaje de bateo está mejor que en Tinder? ¿Qué pasa? Hay también algunas cosas como respuestas a crisis, donaciones de sangre, que también son importantes, pero pues, obviamente pues, es algo que no esperaríamos tener que usar. La verdad es que no, ojalá y no lo usemos. Sobre todo el tema de respuesta de crisis. Se ha detallado, se le han puesto cosas nuevas. Insisto, ojalá y no tengamos que usarlo en un futuro, pero estas opciones para desastres naturales o catástrofes ahora son un poquito más robustas. Esto en cuanto a Facebook. Ahora, Instagram también sufrió cambios o tiene algunos cambios que son muy interesantes. Obviamente, lo primero que está hasta arriba es lo de Stories. Eso también ya se puede utilizar aquí. Y si en Facebook probablemente tenía alguna posibilidad de éxito, la verdad es que esto hace todas las stories de Instagram más interesantes. Las mismas reglas aplican, nada más Spotify y GoPro por el momento. También se lanzó una plataforma para efectos en la cámara, filtros para los rostros, estilos de texto, stickers. Ahora ya se van a poder hacer filtros todavía más personalizados. Algunas cuentas, de hecho, las cuentas en las que sigues, van a poder ofrecer sus propios efectos. Solamente se va a poder utilizar ciertos efectos si sigues a X o Y cuenta. Hay buenos incentivos para que, si haces algo interesante, pues la gente te siga y pueda utilizar esto. Son puntos interesantes. Por el momento, solamente celebridades o algunas marcas o medios son los que están explotando esto. Ariana Grande, Vogue, BuzzFeed son los primeros ejemplos. Si quieren ver más o menos cómo funciona, sigan a estas cuentas. Por otro lado, y eso sí está muy interesante, chat en video. ¿Sí? En próximas semanas ya se van a poder hacer llamadas de video. Y no solo eso, también llamadas de video en grupo, grupales, en Instagram directamente. Esto también se va a poder hacer en Messenger, pero pues para Instagram la verdad es que está bastante interesante. A pesar de que técnicamente no era considerada una opción de mensajería, pues Instagram ya tiene esta alternativa también. Bueno, no sabíamos que lo necesitábamos, pero ahí va a estar. Vas a poder hacer chats y también junto con eso vas a poder migrar la conversación a algo en video. Algo también es importante, la nueva pestaña de Explore, la opción para encontrar cosas nuevas de Instagram, pues a veces dejaba un poquito que desear, digo, están los hashtags y todo, que no duele, funciona, pero Instagram quiere expandir esto. Ahora la pestaña de Explore va a ofrecer las opciones de buscar cosas por tema, por temática. Si alguien se acordó de Pinterest, obviamente está en lo correcto. Esto se parece bastante a Pinterest, lo cual no es algo malo. La verdad es que la capacidad de encontrar cosas muy específicas dentro de Pinterest siempre ha sido una virtud. Pues bueno, algo así va a empezar a pasar en Instagram. Vas a poder buscar por algunos temas generales y de ahí empezar a profundizar más, tanto por hashtags como por algunas cosas ya mucho más detalladas. Esto se espera que se libere en próximas semanas. La mayoría de nosotros deberíamos tenerlo, yo esperaría que quizá en menos de un mes. Si alguien ya lo tiene, cuéntenos, ¿le ha funcionado? ¿Qué tal está esta opción de Explore? ¿Ha encontrado mejores cosas más fácilmente? ¿O estábamos mejor antes? A ver, díganos. Ajá, porque eso se supone que sí es de las cosas nuevas interesantes que Instagram está publicitando, está promocionando mucho. Messenger obviamente también recibió un montón de cosas. Una de las más importantes es la opción de poder empezar a utilizar realidad aumentada dentro de la plataforma. El ejemplo que se da, es un video que está interesante, es el hecho de poder mostrar productos con opciones de realidad aumentada. Digamos que podría uno hacer, al menos el ejemplo de unos tenis, por ejemplo, que es en el video que Facebook lanzó como muestra, sería algo así como el unboxing de un producto. Vas a poder verlo, darle la vuelta, explorarlo, y obviamente también vas a poder tener botones de compra. Nota que estos efectos se tienen que desarrollar caso por caso. O sea, las herramientas de desarrollo ya están ahí. Esto fue lo que se anunció. No son aplicaciones completas para que puedas hacerlo tan fácilmente. Al menos no todavía. Se espera que eventualmente, supongo que esto se pueda. Pero de momento lo único que está son las herramientas de desarrollo. Si son desarrolladores, si ya se empezaron a meter con el tema de bots o de realidad aumentada, esto obviamente que les va a interesar y abre puertas muy, muy interesantes. Vamos a dejar el video para que puedan ver al menos el ejemplo que dio Messenger como tal. Otra cosa que está interesante son las traducciones. Hoy en día ya va a haber traducción, digamos, automática, en tiempo real, de inglés a español y viceversa. Así que, en teoría, si tú hablas con una compañía o una marca en inglés, vas a poder recibir una traducción en línea, instantánea. Y esto la verdad es que también está muy interesante, abre puertas que la verdad es que va a valer la pena ver. Si vamos a poder obtener traducciones en el momento de cualquier lenguaje, y reitero, por el momento es nada más de inglés a español y viceversa, pues la verdad es que Messenger se puede volver algo muy interesante en términos de servicio cliente, de atención y, pues, ¿por qué no?, también de transacciones, porque ahorita vamos para allá, ¿okay? Pero de entrada, Messenger sí tiene posibilidades interesantes. Es claro que Facebook lo está viendo como una de las cosas que más futuro tiene. De hecho, yo la llamo como la siguiente gran frontera. Para Facebook es obvio que Messenger es una de las cosas que más futuro tiene en próximos años y está haciendo todo lo necesario para que se vea una plataforma completa. Va a estar bueno. WhatsApp también tiene cambios. Va a tener efectos de cámara también de realidad aumentada, un poquito similar a lo de Messenger. Y también va a haber videollamadas grupales. Híjole, la verdad es que esto, podremos quejarnos de muchas cosas de WhatsApp. El tema de los grupos, sabemos que es como amor y odio. Pero el hecho de poder hacer videollamadas dentro de WhatsApp, la verdad es que sí es una funcionalidad que probablemente a muchos nos hacía falta. Para algunas cosas, luego el tener que andar utilizando otras aplicaciones, pues luego era latoso tener que andar utilizando Zoom o Jitsi o inclusive Skype o cosas así, bueno, no hacía las cosas más fáciles. El poder utilizar todo dentro de la misma plataforma, híjole, la verdad es que no duele. Podremos quejarnos, insisto, mucho de WhatsApp, pero el poder tener todo en el mismo lugar definitivamente ayuda. Hay Otras cosas, por ejemplo, Facebook Analytics también recibió un upgrade grandote. Ya vas a poder rastrear todo el viaje del cliente y tener insights de cada una de las etapas. Se van a poder autodetectar funnels para poder ver cómo es que la gente está llegando y está fluyendo a través del sitio de tus aplicaciones. Y eso, la verdad, está muy, muy interesante. Algo que también está muy padre, no es algo que se vaya a utilizar de entrada. Esto es importante. No es algo que por sí mismo vaya a tener algún beneficio inmediato. Pero si son desarrolladores, yo le echaría un ojo al nuevo Facebook Business SDK, al Software Developer Kit. Está enfocado totalmente a negocios. Va a combinar o combina lo que antes eran diferentes APIs. El de marketing, el de páginas, el de business manager y el de Instagram. Es decir, con este SDK ya se van a poder desarrollar herramientas mucho más completas, totalmente enfocadas al negocio. Como puse en un tweet, desarrolladores, sorpréndanos. Creo que obviamente está más enfocado a temas de aplicaciones grandes, de negocios, pero yo no descartaría que algunas aplicaciones ligeras, sobre todo para monitoreo, para auditoría, pudieran salir de todo esto, y pues la verdad es algo que muchos querríamos ver. También, si tienen un equipo de desarrollo, déjenles esto, pásenselos, jueguen tantito, conózcanlo, porque sí es algo que puede estar interesante. Las aplicaciones actuales, Pages, la de anuncios, por ejemplo, y todo, vamos, no están mal. La verdad es que funcionan bastante bien. Pero creo que admiten algo de competencia y algo de mejora. Yo esperaría que en algunos meses pudiéramos estar viendo algunas aplicaciones nuevas independientes, que esto es algo que también juega a favor de Facebook en términos de permitir que terceros puedan monitorear y reportar información. Así que esto tampoco es tan altruista ni tampoco es casual. Facebook tiene buenas razones para poder ofrecer esto de esta manera y permitir que aplicaciones de terceros puedan ser usadas para todo el trabajo de negocios, de monitoreo, métricas y demás. Pero de todas maneras, eso es una buena opción. Vamos a poner también los enlaces a las conferencias en video, porque hay muchas, muchas cosas. Digo, esto fue como que los lanzamientos grandes, los anuncios grandes. Pero siempre hay en el F8 pláticas muy específicas para temas de creación de contenido, de publicidad, de métricas. Vamos a poner los enlaces para que puedan ver todo lo que pasó en F8. Definitivamente hay cosas que vale la pena ver y vamos también a estar señalándolas durante la semana, porque la verdad es que, pese a todo, no nos dio la vida para poder hacer el análisis a detalle que hubiéramos querido traerles ahorita. Pero no se preocupe, eso va a estar. Algo que también sucedió que me parece curioso es que hubo algunos anuncios que no se hicieron dentro del F8. Algunos salieron después y algunos, como que pese a todo, como no merecieron mucha atención, a pesar de que podrían haberse mencionado. Dos de ellos son importantes. Seguramente han estado escuchando acerca de esto y va a haber mucha mala información, mucho clickbait e información equivocada acerca del nuevo botón de downvote que Facebook quiere empezar a utilizar. Lo voy a decir de una vez, esto no es el botón de dislike que mucha gente ha pedido y que es una pésima idea. Este es un botón que nada más va a funcionar en los comentarios, no en las publicaciones. Súper importante. Este botón nada más aplica para todos los comentarios que las publicaciones generen. Vas a poder darles un downvote o upvote para de alguna manera tratar de señalar la relevancia o la pertinencia de ciertos comentarios. La idea es que la comunidad, los usuarios, son los que vayan determinando qué tan importante o qué tan digno de verse es un comentario X. Si se acordaron de Reddit, pues sí, por supuesto, esto es una copia del sistema que tiene Reddit, que perfecto o no, pues más o menos les ha funcionado. No estoy tan seguro de qué resultados vayamos a tener acá en Facebook. Eso es creo que parte de la idea de no haber dicho nada es que es un experimento. Ya hay mucha gente que tiene este botón disponible. La idea, según ellos, es detectar o marcar los comentarios malos. Y su definición es un comentario que tenga malas intenciones o que sea irrespetuoso. Ok, así puesto pudiera no sonar tan mal, pero ya en la práctica seguramente va a ser otra cosa. De nuevo, no es el botón de dislike, no lo es. Es nada más para poder moderar de alguna manera las conversaciones que hay en torno a las publicaciones. ¿Okay? Por el momento, las personas que reportan tener acceso al botón están en Australia y Nueva Zelanda, que también es consistente con la manera en la que Facebook va lanzando algunas nuevas funcionalidades, sobre todo las experimentales. O se supone que podríamos esperar que esto sea más amplio en unas semanas. Así que estén atentos. Por otro lado, y esto sí es grande, no es oficial, pero hay usuarios que ya están reportando que Instagram ya tiene opciones para capturar métodos de pago. Ya vas a poder meter tarjetas, métodos de pago en Instagram, porque ya vas a poder hacer cierto tipo de pagos dentro de la aplicación directamente. Y esto, la verdad, es que está muy, muy padre. Hasta ahorita, lo que la gente está reportando es que ya puedes hacer y pagar citas o reservaciones en establecimientos, por ejemplo, restaurantes, salones de belleza, boletos de cine y en algunos casos conciertos. Noten que este aviso ya trae un año de antelación. En marzo de 2017 se dijo que Instagram iba a permitir compras o reservaciones directamente con negocios. Pero hasta ahorita, un año después, un poquito más de un año después, ya se está viendo en cuentas de usuarios todavía esto. ¿Okay? No se mencionaron pagos nativos en ese momento, pero pues ya la infraestructura está ahí. Esto lo están reportando usuarios en Estados Unidos y en Inglaterra, aunque en menor medida. Esto, la verdad, es que abre también opciones muy, muy interesantes. No confundir con las opciones de shopping tags, que esas te sacan directamente al sitio web de la marca, ¿ajá? Y es ahí donde puedes hacer la compra. Esto lo que propone es que ya podamos comprar directamente en Instagram. Pero de nuevo, por el momento está limitado a servicios, no tanto a productos. Pero esto apenas se está desarrollando. Esto salió, de hecho, se detectó un par de días después del F8, ¿sí? Donde no se hizo ningún aviso ni ningún comentario respecto a esto. Creo que es algo que todavía está en beta, todavía está en prototipos, limitado. Ya saben cómo funciona esto. Pero ya está ahí. Así que no se sorprendan si en unos meses nos encontramos ya pudiendo comprar cosas dentro de Instagram. La verdad es que eso sí quiero verlo. Eso sí me encantaría verlo. Porque en combinación con los formatos de pauta que hay y todo, pues más de una marca va a querer brincar en esto. Yo creo que según cómo se use, puede ser realmente algo que tiene todo para ser un hit, o pues va a servir nada más para ensuciar más la plataforma. Pero por la manera en la que está implementado, al menos si Shopping Tags es algún ejemplo, puede ser algo que no sea invasivo y que realmente funcione. Vamos a ver. De nuevo, estos no son anuncios oficiales ni nada, son cosas que los usuarios están viendo y están reportando, pero pues por lo menos, en mi opinión, son cosas que muchos de nosotros querríamos ver. Bueno, pues en términos generales, estos fueron las cosas más importantes de F8. De nuevo, hay bastantes más cosas, pero ya estaremos pasando los enlaces para que podamos ver los detalles, sobre todo de las conferencias. Esas no se las pierdan porque luego hay cosas muy, muy interesantes. Y vámonos ahora a los saludos. Pero antes, comercial descarado. 15 de mayo, Social Media Bootcamp más Miami Ad School. Todavía hay espacio. Esta es la última semana de inscripciones para que no se pierdan ninguna clase. Hablen con su gente de RH, de capacitación, con los de cuentas por pagar. No sé qué tengan que moverle a su presupuesto, pero dense una vuelta. Va a estar muy interesante, 30 clases. Vamos a hablar desde planeación, estrategia, creación de contenido, pauta, cómo lidiar con clientes, hasta inclusive cómo cobrar si eres freelance. Se va a poner muy, muy bueno. No se lo pierdan, todavía están a tiempo. Y por supuesto, los saludos de rigor. Primero que nada, un saludo a todo el equipo de Qualium, allá en Mérida. Gracias por ser tan buenos anfitriones. La verdad es que se rifaron todos, chavos. El evento quedó muy, muy bien. Y felicidades. La verdad es que no tengo cómo agradecerles su hospitalidad. Acaban de subir el estándar de eventos fuera de la Ciudad de México. 3 rayitas. Mil gracias.
Un saludo a Ana Barbosa, la directora de Gelatina, con quien tuve la oportunidad de compartir escenario. Mil gracias, excelente conferencia. Y pues fue un placer conocerla.
Y bueno, a todos los que se acercaron allí en el Social Media Symposium, también muchas, muchas gracias. Teresa Limón López, David Austria, muchas gracias. Nora de la Cruz, Darina Silver, avísanos si les vas a poner el examen final como dijiste, que ¿okay? Ya te dimos material. Antonio Salgado, Jorge Araña, Mel Buendía, David Arredondo, muchas gracias por todo. Mirla Treviño, El Mau, gracias por estar compartiendo el contenido, gracias por sus comentarios. Ángeles Paredes, Ed Gano también, Cecilia Jiménez, también Agagüed, Luis Fernando Martínez, Nancy Huerta, Pavel Sidorenko, también muchísimas gracias. Nuria Hernández, Germán Álvarez, Alma Romo, un saludo hasta el otro lado de la frontera. Jonathan Álvarez, turisteando en Teotihuacán, también muchas gracias. Samuel Soto, Ñeñe Capuchino, bueno, todo el mundo tiene derecho a ponerle a su Twitter como quiera. Jan de la Rosa, también muchas gracias por estar ahí al pendiente. Milciades Balbuena, Lorna Campos Matus, Fernando Serra, Alejandro Villa, Villa MZR, también Loqueando, Cristina Patch, David López. No sé si hay un error, pero creo que Jeff Jarvis nos dio retweet a algo. Y si eso es cierto, la verdad es que ya triunfamos en la vida. Un saludo al profesor Jarvis. Ojalá haya sido él, parecía que sí. Espero que no se haya equivocado. Felipe Luis González, Javi Ramos, el Neandertal, también un saludo al Neandertal. Miguel Caparachín, Fernando Serra, creo que ya lo habíamos mencionado. También, por supuesto, al caballero Sosofróstico Solares, a Carlos Solares, hasta allá, hasta la ciudad de Monterrey. Ya, por supuesto, también a Utajime Laurent. Ajá. También gracias por estar aquí. Y pues bueno, a todos los que nos empiezan a escuchar, también muchísimas gracias. También un saludo a Alan, que también tuvo una semana medio ocupada. Suerte en el evento de esta semana. Y cuídense mucho. Nos vemos en la próxima edición. Y ya con esto nos despedimos. Cuídense mucho, que tengan una gran semana. Y nos vemos el próximo lunes. Chau. Yeah, I can't.